Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido este día de fiesta en medio de la semana, en caso de que la hayas tenido? Que, bueno, no todo el mundo puede tenerlo, eso es cierto. Pero bueno, pues por ejemplo, yo que sé, los ganaderos y estas cosas no tienen días de fiesta, ¿no? Pero bueno, pues muchas personas han podido disfrutar de ese día del trabajo en medio de la semana. Les recuerdo que hoy es jueves, que no es lunes, aunque lo parezca, y no estamos un poquito liados. Hoy estamos a jueves, estamos caminando ahí, pues ya a finales de semana, como el que dice. Empieza Costa Viva, estamos contigo desde ahora y hasta las 2 de la tarde haciendo la paradita a la 1, ya lo sabes. Y te vamos a ir contando pues esos asuntos que van marcando nuestra crónica de la actualidad en la Mariña Lucense y en el Occidente Astur. Te habla Juana Carrera, vamos a hacer un adelanto de los mismos, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ingresado en la UCI, en el Hospital La Mariña, el pescador que cayó accidentalmente al mar este 1 de mayo frente a la costa de Burela evoluciona favorablemente, según fuentes sanitarias. Al menos esta persona, de 53 años de edad, sufría una grave hipotermia tras caer al mar desde la embarcación en que estaba pescando. Según explican desde el Centro de Emergencias 112 Galicia, el hombre se enredó en el aparejo y tenía problemas para salir del agua. Pudo zafarse de las redes él mismo con la ayuda de una navaja. Luego, posteriormente, fue auxiliado por sus compañeros, que lo izaron a bordo y lo trasladaron hasta el muelle de mercantes, pero ya presentaba síntomas avanzados de hipotermia. Allí esperaba una ambulancia en el muelle de mercantes del Servicio de Urgencias Sanitarias 061, que lo trasladaba hasta el Hospital de Mariña y quedaba ingresado. Como decimos, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Recordamos que el accidente ocurrió sobre la 1:30 de la tarde de este miércoles 1 de mayo. El 112 Galicia tuvo constancia de ello a través de urgencias sanitarias, que llamó avisando de que había una ambulancia en el muelle y desplazaban otra, la UBI, medicalizada, para allá. Desde el 112 dieron aviso, a su vez, a la Guardia Civil, a la Policía Local, GES de Cervo y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Burela. También se informó de la situación al personal de salvamento marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia. No veas la que se lió en la mañana de ayer por un caballo que irrumpió en la calzada en la Nacional 642. Accedió el caballo a la carretera y estuvo dándose unos cuantos paseos, asfalto arriba, asfalto abajo, hasta que poco a poco pues los medios de seguridad pudieron sacarlo de allí y llevarlo a la finca donde teóricamente pues estaba antes de escaparse, antes de salir. Ocurría sobre las 8 de la mañana en la Nacional 642. Estuvo como a media hora entre interrumpido y ralentizado el tráfico por culpa del equino que andaba paseando a su libre albedrío. No hay que reseñar ningún accidente, ningún problema, ninguna persona herida ni tampoco daños materiales. Sí, la anécdota y el retraso, evidentemente, para aquellas personas que a lo mejor pues estaban realizando desplazamientos y tenían que llegar a alguna hora, a alguna parte y se encontraron con el pastel. Como decimos, un caballo que irrumpió en la Nacional 642 más o menos a la altura de Foz. En Ribadeo, en estas últimas horas, se ha presentado el cartel del noveno Ribadeo Indiano. Ya sabes que es una mega fiesta que casi ha sacado del ranking de la gran fiesta a las de Santa María del Campo de Ribadeo. Prácticamente es casi más importante que las propias patronales, al menos en cuanto a la cantidad de movimiento, de gente, economía, todo que se realiza a lo largo del fin de semana en que se celebra. Se celebra el fin de semana del 12 al 14 de julio. El evento está organizado por el Ayuntamiento y por ACISA y siempre es un reclamo importantísimo para muchísimas gentes que vienen de muchísimos puntos del mapa. La concejal de turismo, Marta Saiz, ha explicado que en esta nueva edición está dedicada al alma de los dos mundos, el de aquí y el de ultramar. El Ayuntamiento de Ribadeo organiza un curso preparatorio para el examen de competencias clave de nivel 2. La formación va a dar comienzo el lunes, día 6 de mayo. Da comienzo el lunes 6 de mayo, va dirigida prioritariamente a personas empadronadas en Ribadeo y que están matriculadas en los exámenes que se van a celebrar el 22 de junio en el recinto ferial de la Fundación de la Semana Verde de Silleda, en Pontevedra. La concejal de Promoción, Empleo y Turismo ha destacado que es un curso que ayuda a preparar los exámenes de competencias clave que están convocados por la Xunta de Galicia y que las materias a impartir van a ser competencia matemática de nivel 2, competencia en lengua castellana de nivel 2 y competencia en lengua gallega de nivel 2. Desde el Bénega de Río Torto, vuelven a demandar las disculpas públicas por parte de la concejal de Bienestar Social después de lo sucedido en la visita al balneario el 8 de marzo pasado. Se explicó por su momento y señalan que entre grandes contradicciones que ella misma fue engañada por parte de una empresa de la cual todavía no conocen su nombre, que se ofreció a pagar el viaje. Ese pago no se, pues se tuvo que ver emparentado o aparejado con una charla comercial de 2 horas a las que las mujeres tuvieron que acudir y permanecer, señalan desde el bloque, casi obligadas. Según indicaba la concejal, la empresa engañó al gobierno municipal y a la propia edil y no pudieron parar la charla comercial. Pero desde el Bloque Nacionalista Galego lo que exigen son disculpas públicas por parte de la concejal de Bienestar Social por culpa de esa charla comercial que tuvieron que escuchar las mujeres que acudieron al balneario el día 8 de marzo. También te hablamos de formación en el Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias de Ribadeo, porque la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, AGACAL, organiza allí un curso de introducción a la producción de planta ornamental. Tiene una duración de 50 horas. Pretende acercarse sobre todo a las personas vinculadas profesionalmente con el sector primario, agrario o con alguna expectativa de incorporación. Los diferentes aspectos de la producción de la planta ornamental serán los asuntos que traten durante 6 jornadas. Arranca el 15 de mayo y termina más o menos sobre el 12 de junio. Impartirán conocimientos sobre viverismo, preparación de suelo, sustrato, tipos de cultivo, de reproducción de planta, necesidades hídricas de abonado, etcétera, etcétera. Ah, bueno, que no te he dicho que el plazo de matrícula para participar en el curso se abre ya hoy mismo, día 2 de mayo, y se puede formalizar por orden de registro hasta alcanzar la cifra máxima de 15 alumnos. Suelen tener mucho éxito, ¿eh? Se suelen acabar las plazas, así que si estás interesado, date prisa. Y la Xunta de Galicia ha destacado la importancia de las ferias tradicionales para potenciar el sector agroganadero. Lo ha hecho la consellera de Medio Rural, María José Gómez, asistiendo en la mañana de ayer a la Feria de Asquendas de Mondoñedo, que ya sabes que se celebra cada 1 de mayo en la localidad, emparejada además con la fiesta de la empanada y con el concurso de las razas autóctonas. Gómez hizo entrega de los galardones en el concurso de ganado y puso de relieve la importancia de estos eventos, que se configuran como escaparates ideales para exaltar el sector primario gallego. Destacó la apuesta firme y consolidada con la que cuenta el gobierno autonómico en este campo y también las diferentes estrategias sectoriales puestas en marcha por la Xunta para apoyar estos sectores. Como siempre, las quendas tenían sus quendeiras o sus reinas de la fiesta. Hay que destacar que se llamaban Denis, Carla y Sara. Han sido las quendeiras de este año. Estaban encantadas de ser precisamente las anfitrionas. Estuvieron en el pregón, donde fueron coronadas, les entregaron un ramo de flores, estaban encantadas, anduvieron con la carroza por las calles de la ciudad, tiraban caramelos, en fin. Ellas mismas nos cuentan algo de lo que eran sus competencias durante las quendas.
Íbamos tirando esos caramelos.
Sí,
pues nos dieron un ramo de flores para presentarnos. Dimos los premios, fuimos por las calles andando, tirando caramelos, andamos mirando los caballos.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más buscas de las quendas?
Los caballos.
Los caballos son unas fiestas dedicadas al mundo del ganado caballar además, y lo que más les gusta a ellas también, a las quendeiras de esas fiestas, son los caballos. Hoy te vamos a hablar de la ostra. Como no, ha arrancado el Festival de la Ostra de Castropol. Bueno, ha arrancado, está arrancando él. La inauguración oficial es esta tarde a las 7:30 y además se va a realizar con el nombramiento de Carmen Rodríguez como embajadora de las ostras. Ella es la responsable del Departamento de Acuicultura del Centro de Experimentación Pesquera y lleva toda una vida volcada en el cultivo, depuración y tratamiento de las ostras. El evento, por cierto, va a estar presidido por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que debe de andar rondando ya la localidad. A partir de la 1:30 se le espera en Castropol. Precisamente realizará una visita al Centro de Experimentación Pesquera junto con el alcalde y el consejero de Medio Rural y el director general de Pesca. Y luego, pues también, por ejemplo, acudirá al área recreativa de Punta de los Santos o también visitará junto con el alcalde del Club de Mar de Castropol y además va a pasar por los nuevos pantalanes del puerto deportivo. Luego, finalmente, a las 7:30 es cuando inaugura ese 10º Festival de la Ostra. La Ostra, su 10ª edición y cuenta con la presencia del presidente del Principado. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos más, según te los vamos a ir contando. También vamos a hablar con una persona que acaba de ganar una medalla de plata al mérito de Protección Civil. Estamos hablando del responsable del GES de Cervo, también de Servicio de Socorrismo, sobre todo en verano. Él es Mario Antuña y todavía no hay fecha, pero bueno, pues próximamente se le hará la entrega oficial de ese galardón que concede la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Bien merecido después de 24 años de intenso trabajo, siempre al filo de la llamada telefónica, del susto, del accidente, del incidente, de cualquier cosa que surja para atender, para ayudar a todo el mundo. Luego charlamos con Mario Antuña también. Son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy. Quédate con nosotros si te apetece un ratito de radio en el 88.8 de la FM. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se nos da esto.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Si por la zona de la Mariña, de la Occidente, por donde andes tú, todavía no llueve, va a llover de un momento a otro, según nos dice Meteogalicia, porque nos dan chubascos durante toda la jornada de hoy, especialmente más intensos por la tarde. El viento ahora es moderado del suroeste, luego por la tarde será variable y débil. Y el viernes, día 3 de mayo, ¿qué se espera? Pues nubes y claros, con algunos chubascos, el viento moderado del suroeste y las temperaturas para el viernes estarán entre los 10 y los 17 grados. Ojo que para el fin de semana siguen dándonos lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
No hay ningún problema en nuestras carreteras. Es verdad que esta mañana teníamos viento y niebla en la autovía del Cantábrico, pero ahora está despejado y el viento tampoco molesta, así que las carreteras están libres.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la 1:00 p.m, pequeño alto.
No Comercio de Foz. Temos todo o que precisas para sorprender a mamá.
Facendo as túas compras no comercio local ata o 5 de maio, entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. No Centro Comercial Aberto de Foz poñeremos en xogo 5 premios de 200 euros cada un.
Aproveita para utilizar os bonos comercio da Xunta de Galicia nas túas compras.
Agasalla a mamá no comercio de Foz e nos agasallámoste a ti.
Desde o CCA de Foz, feliz día a todas as mamás.
Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Concello de Foz e Xunta de Galicia.
También te contamos que en este día de hoy en Santiago de Compostela las 5 diócesis se han juntado para presentar la memoria económica y de actividades del año 2022. Señalan que se realizan un ejercicio de transparencia y por primera vez de forma conjunta han querido dar cuenta de la labor que la Iglesia Católica ha desarrollado en la comunidad autónoma. Así que estaba la diócesis de Lugo, la de Orense, la de Mondoñedo-Ferrol, la de Santiago y la de Tui-Vi. Vigo, la de Tui Vigo. Todas unidas con sus respectivos obispos han presentado esa memoria de actividades. Señalaban que en total 1.200 sacerdotes ejercen su ministerio en Mira, las 3.644 parroquias de la provincia eclesiástica de Compostela. Y ejemplo, por ejemplo, pusieron a Pablo, que es un sacerdote de la diócesis de Ourense, que forma equipo con otro presbítero y está a cargo de la cura pastoral de una unidad de atención parroquial en la zona de Ribeiro, y que se encargan de administrar el sacramento, de catequesis y de todo lo que tiene que ver con el bautismo, la comunión, la confirmación, en fin. Hace más de 20 años, por ejemplo, Maite y Josecho respondían que sí a la vocación matrimonial. Una vocación que, a pesar de las dificultades, se consolidó gracias a la Iglesia. Les han ofrecido una red de lazos y una comunidad que les sostiene y les animan a caminar siempre hacia el futuro. Han hecho todo un balance de muchísimas actividades que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo, desde las actividades del año 2022, y luego pues te vamos a ir contando algunos detalles, algunos ejemplos de ello. 15 minutos para la una del mediodía. Hacemos también un repasito de lo que fue el pleno de la Diputación de este pasado martes. Lo hacemos de la mano de Antonio Mejide, el portavoz popular, y de nuestra compañera Carmen Hermida.
Este martes la Corporación de la Diputación Provincial de Lugo celebraba la sesión plenaria correspondiente al mes de abril. Hoy repasamos los asuntos más destacados, lo hacemos de la mano de Antonio Mejide, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. Saludos, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Comenzamos, si le parece, hablando de industria, porque los diputados del Grupo Provincial del Partido Popular defendían en el pleno una iniciativa para impulsar los polígonos empresariales de titularidad de la Diputación. ¿Cuál es la realidad en este ámbito?
Bueno, la realidad es que nos encontramos con un Partido Socialista y un MNG que parece que están a la contra de la industrialización, de la creación de empleo. Parece que la izquierda de esta provincia, tanto PSOE como MNG, están en contra de la iniciativa privada. Si no nos explica que en las últimas semanas hayan estado en contra de Altri, se hayan opuesto firmemente, incluso no solo en contra, sino que han pedido oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lugo, por ejemplo, prevaricar a la Xunta de Galicia. El PSOE y el BNG votaron a favor de que la Xunta prevarique, y eso bajo ningún concepto lo va a hacer la Xunta de Galicia, y evidentemente desde el Partido Popular tenemos que reprobar ese comportamiento. PSOE y BNG pidieron a la Xunta de Galicia que informe negativamente el proyecto de Altri, a pesar de que cumpla con la normativa. Y eso, como bien sabes, Carmen, es un delito, lo que pidieron PSOE y BNG. Están en contra de Alti, están en contra de la ley del litoral, están en contra de los polígonos industriales, incluso de los de la Diputación Provincial. ¿Por qué decimos esto? Porque al último pleno, desde el Partido Popular, llevábamos una iniciativa que lo que pedía era poner en valor el enorme trabajo hecho por parte de la Diputación Provincial de Lugo, especialmente cuando estaba gobernada por el Partido Popular, en la creación de polígonos industriales en los distintos municipios. Una pena que a día de hoy la provincia solo tiene 9 polígonos industriales de la Diputación Provincial de los 28 comprometidos, es decir, prácticamente no están hechos ni el 30% de los comprometidos. Pero aún así esos hay que ponerlos en valor. ¿Cuál es la situación actual, Carmen? Bueno, la situación es que hay más de 130 parcelas vacías en estos polígonos, que el grado de ocupación de alguno de ellos no llega al 10%. Y ante esto, ¿qué decimos desde el Partido Popular? La Diputación tiene una obligación. Es, primero, difundir que existen esos polígonos. Segundo, comercializarlos a precios competitivos o bonificarlos incluso para captar inversores. Tercero, hay que hacer una política de captación de inversores. ¿Por qué? Porque lo que creemos es que es necesario que se trasladen a ellos empresas para ampliarse, para mejorar sus instalaciones, que se creen allí nuevas iniciativas empresariales. ¿Por qué? Para crear empleo en nuestra provincia, para aceptar población en estos municipios y, sobre todo, con el objetivo de que los lucenses que queramos emprender un proyecto de vida o mantener un proyecto de vida en esta provincia lo podamos hacer en estos polígonos. Pero no te podrás imaginar lo que votaron PSOE y BNG en el Salón de Plenos. Es en contra de poner en valor y de intentar captar iniciativas industriales para los polígonos de la Diputación Provincial. Desde el Partido Popular no entendemos esta actitud de la izquierda de esta provincia.
También pedían el impulso de un convenio propio para el sector de la limpieza, al igual que ocurría, por ejemplo, en el Concello de Lugo, a propuesta, por cierto, del Partido Popular, ¿no?
Efectivamente, como bien sabes, desde el Partido Popular defendimos desde el minuto cero los derechos de estas trabajadoras, del colectivo del sector de la limpieza. Lo llevamos al pleno del Ayuntamiento de Lugo, conseguimos la unanimidad, y ahora lo llevamos a la la Diputación Provincial de Lugo, y por suerte conseguimos también la unanimidad. Esto es un acuerdo que desde el Partido Popular consensuamos con UGT, con Comisiones Obreras y con la propia CIGA, es decir, es un convenio lo más amplio posible con los representantes del sector. ¿Y qué pedimos, Carmen? Bueno, pues que como en la Xunta de Galicia, como en la universidad o como en el Sergas, las trabajadoras del sector de la limpieza en la Diputación de Lugo tengan un convenio propio de limpieza. Es decir, que se puedan equiparar en derechos a otra serie de trabajadores de la propia institución o que se les negocie un convenio con unas condiciones mejores. ¿Por qué? Porque la iniciativa pública, porque las administraciones debemos dar ejemplo en cómo tratar a los trabajadores. Y por eso siempre debemos ir un poquito por delante en esa calidad de vida para los trabajadores, para que la empresa privada pues venga poco a poco detrás, copiando de algún modo o poniendo en valor también esa forma de entender el trabajo. Y desde el Partido Popular era lo que queríamos poner de manifiesto, simplemente pues poner en valor el trabajo del sector de la limpieza, por cierto, un sector clave, un sector vital para cualquier provincia, para la provincia de Lugo por descontado, pero cualquier vital en una empresa privada, vital en una administración, vital en la educación, en cualquier faceta de la vida. Y en definitiva, pues satisfechos de haber conseguido esa unanimidad.
Otro asunto que se sigue reiterando en los plenos es el que tiene que ver con las residencias impulsadas desde la Diputación Provincial. Por un lado, ustedes se cuestionan el modelo de gestión y por otro hay residencias que continúan sin abrir. Es el caso, por ejemplo, de las de Becerrea, esta ya está acabada, o la de Cervantes, que ni siquiera se ha empezado. Es decir, se sigue acumulando un retraso que para los vecinos afectados es difícil de comprender, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, empezando por la última que acabas de citar, la residencia de Cervantes, que fue la tercera modificación del convenio a pleno este último martes, lleva 5 años para decidir dónde van a ubicar la parcela. Esto la verdad es que llama la atención. Después de 5 años... ahora han decidido dónde se va a construir la residencia, cuando ya tenía que estar terminada. Y hace 2 años, con usuarios disfrutando de esa residencia, todavía este martes decidieron cuál iba a ser la ubicación. Y esto, al final, es el reflejo, el fiel reflejo de cómo funciona el PSOE y el BNG. Dicen una cosa, pero en las administraciones hacen exactamente la contraria. En las residencias de la Diputación Provincial de Lugo son unas residencias que el PSOE y el BNG tienen privatizadas, porque las gestionan íntegramente empresas privadas. Son unas residencias que se comprometieron con una serie de ayuntamientos y a la mitad de esos ayuntamientos todavía no se ha puesto ni la primera piedra en esas residencias. Pues, por ejemplo, Puerto Marín sigue esperando esa residencia, por ejemplo, Ocourel sigue esperando esa residencia, por ejemplo, Pantón sigue esperando esa residencia, Cervantes sigue esperando esa residencia, y podríamos seguir enumerando una serie de residencias en esta situación. Pero no solo no construyen las que están pendientes, sino que no abren las que ya tienen terminadas. Y lo saben muy bien los vecinos de Becerrea y su comarca. Casi 3 millones de euros invertidos por todos los vecinos de la provincia de Lugo en una residencia de primer nivel en Becerrea, 100 plazas de residencia, 40 de centro de día, más otros 60, 70 empleos que se podrían generar allí y que no están en funcionamiento desde hace años, casi lleva 3 años terminada, por capricho político, y esto lo voy a repetir, por capricho político del PSOE y del BNG. ¿Por qué? Por la mala relación que tiene el presidente de la Diputación y el gobierno provincial con la corporación de Becerrea. Y esto lo estamos pagando el resto de vecinos de Lugo, pero sobre todo los vecinos de la comarca de la Montaña. Es vergonzoso, es bochornoso que a día de hoy, después de estar terminado el edificio, que solo falta comprar el mobiliario, contratar el personal y conectar la energía eléctrica, esté cerrado por el capricho político de José Tomé. Esto lo que pone de manifiesto es la falta de altura de miras y la falta de capacidad de gestión del PSOE y el BNG.
Cambiamos de asuntos. Seguramente nuestros oyentes le habrán escuchado a usted en este espacio en los últimos meses defender que el CRAEGA, el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia, se quedase en Monforte. Este martes en el Pleno de nuevo se ha vuelto a hablar del CRAEGA, en este caso por una iniciativa del Partido Socialista en la que demandaban que usted, como portavoz del PP, pidiese disculpas tras la marcha de este órgano de la ciudad del CABE, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación?
Bueno, pues efectivamente, parece que PSOE y BNG en todo este mes no tuvieron nada que hacer en la Diputación Provincial de Lugo, porque la única iniciativa que en un mes trasladaron al Pleno de la Diputación Provincial de Lugo PSOE y BNG es exigirme a mí, como portavoz del Partido Popular, que pida disculpas por haber defendido al Ayuntamiento de Monforte por haber defendido que el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia se mantuviese en el ayuntamiento en el que llevaba 27 años trabajando y que se fueron de allí por, lo voy a decir claramente, por la chulería del alcalde de Monforte de no querer reunirse con ellos. Alcalde de Monforte, por cierto, que también es el presidente de la Diputación, que era el único o la única persona que podía acceder a esa ampliación de instalaciones que solicitaba el CRAEGA en el Pazo de Tor, que es titularidad de la Diputación Provincial de Lugo. Por eso, lo dije muy rápido y muy claro en el pleno del pasado martes. No voy a pedir disculpas por defender a Monforte, no voy a pedir disculpas por defender a sus vecinos, no voy a pedir disculpas por pedir o por intentar trabajar por la provincia de Lugo. Disculpas debería pedir el PSOE y el BNG, que han echado de Monforte después de 27 años al CRAEGA. Disculpas debería pedir el presidente de la Diputación por anteponer su chulería y su ego a los intereses de la provincia y de su propio ayuntamiento. Y lo que tengo muy claro es que la política y que los plenos de las corporaciones como el de la Diputación Provincial de Lugo no están para perder el tiempo en tonterías del calado de las que presentan el PSOE y el BNG. Lo que tengo muy claro es que los intereses de la provincia están muy por encima del ego del presidente de la Diputación, del ego del PSOE y del ego del BNG. Y lo que tengo muy claro es que el Partido Popular no vamos a parar ni un minuto de defender a nuestra provincia y de defender a Lugo, mientras otros se pierden en debates estériles que no sirven para nada. Pero digo y repito, la Diputación de Lugo no está para intentar compensar, para intentar atenuar o para intentar, no sé, de algún modo ayudar a superar los complejos, las inseguridades o las frustraciones de ningún político, ni del Partido Socialista ni del BNG.
Y rematamos este repaso a la sesión plenaria de la Diputación Provincial con una cuestión, y es que pues se abordaba en esta sesión la limitación del aforo de los plenos de la Diputación, y hablan ustedes de contradicciones. ¿Por qué?
Efectivamente, de contradicciones, porque el presidente de la Diputación, como bien sabes, el 27 de febrero, de la noche a la mañana limitó de las cientos de personas que podían entrar en el salón de plenos de la Diputación cuando iban a haber un pleno o cuando iban a adular al presidente, al PSOE o al BNG, y de repente, de la noche a la mañana, puso un cartelito en la entrada del pleno donde ponía un aforo de 26 personas. Ese aforo incumplía la propia norma y los propios informes internos de los técnicos de la Diputación Provincial, que cifran ese aforo en más de 100 personas de largo. Por tanto, aquí el presidente de la Diputación vemos que de nuevo antepone su ego. ¿Por qué? Porque quiere aislarse. El PSOE y el BNG quieren aislarse, no quieren que los vecinos de la provincia puedan venir a observar los plenos, lo que allí se habla, lo que allí se debate, porque PSOE y BNG quieren vivir aislados, ni quieren que los escuchen, ni quieren escuchar a la ciudadanía. Pero Carmen, lo que más nos llamó la atención en el pleno de la Diputación y del presidente Tomé es que no solo está intentando limitar el acceso a los plenos, sino que primero prohibió el acceso a, por ejemplo, los vecinos de Becerreá, que querían hablar de su residencia. Después cerró con llave las puertas de la Diputación para impedir entrar literalmente al edificio cuando se celebraban los plenos. Ayer echó del pleno de la Diputación a los vecinos de Becerreá por la indumentaria que llevaban, porque llevaban un chaleco demandando la apertura de su residencia. Y después exigió a los guardias de seguridad que identificasen esas personas. O sea, José Tomé, primero, no quiere limitar el acceso al salón de plenos. Segundo, quiere implantar un código de vestimenta a quien visita el salón de plenos. Y tercero, a quien no piense como él o a quien tenga una opinión distinta al PSOE del BNG, lo quiere identificar. ¿Para qué lo quiere identificar? ¿Qué quieren hacer con esos datos? ¿Qué les quieren hacer a esas personas? ¿Quieren marcarlos? ¿Quieren señalarlos? Desde el Partido Popular creemos que PSOE y BNG añoran antiguos regímenes o añoran otro tipo de regímenes dictatoriales a los que apoyan probablemente en otras zonas como en Sudamérica. Pero desde el Partido Popular creemos en la democracia, en que la gente venga a ver en los salones de plenos, que venga a ver los debates, que pueda participar, que pueda opinar y que pueda escuchar lo que allí hablamos. El que tenga algo que ocultar, que lo diga.
Bueno, nos daría seguramente para hablar largo y tendido esta sesión plenaria, pero aquí remata nuestro tiempo por hoy. Agradecemos a Antonio Ameijide, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, que nos haya acompañado, y le emplazamos dentro de un par de semanas a seguir hablando de temas de interés para la provincia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
asuntos, pues, de ese pasado pleno del martes en la Diputación de Lugo, vistos desde la óptica del Partido Popular y del portavoz popular Antonio Ameijide. Te cuento también un par de asuntos relacionados, en este caso, con el comercio. Desde el día 3, es decir, mañana, hasta el 17 de mayo, se va a desarrollar la campaña Euro Solidario. Está organizada por la CIAFOC y el Centro Comercial Abierto y la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer, con colaboración del Ayuntamiento. Se trata del séptimo año consecutivo en que realizan esta campaña del Euro Solidario, y en los establecimientos participantes lo que va a haber son huchas destinadas a recoger los donativos para la misma, denominada Súmate a Loita contra o Cancro Euro Solidario. El presidente de la ACIAFOZ, José Carlos Paleo, ha manifestado que quieren colaborar un año más con la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer, porque toda la ayuda es importante. Anima a los clientes de los negocios focenses a sumarse a la misma, que tuvo bastante buena acogida en anteriores ediciones, y esperan que también la tengan esta del 2024. Arranca mañana, entre mañana y el día 17, ya ves, un eurito a la hucha, porque es para la lucha contra el cáncer. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí estamos contigo en este segundo tramito de Costa Viva para continuar acompañándote y contándote esas cositas que tenemos en nuestra comarca, cercanas para disfrutar algunas, otras para honrar, y también esas noticias que nos van marcando este día 2 de mayo. Sabes que hay mucha gente también por la zona, por el entorno, porque hoy es el Día de la Comunidad de Madrid, es festivo en Madrid, y muchas de las personas habituales, por ejemplo en La Mariña, pues tienen un megapuente y se han venido para acá a disfrutar de la lluvia, podríamos decir, porque este puente viene un poquito pasado por agua, pero tenemos ratitos de sol, ¿eh? Vamos a ir viendo, a ver cómo van produciéndose y siguiéndose los días. 17 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. Vamos a ir contando esos asuntos. Te estábamos comentando que las diócesis de Galicia, todas ellas, han presentado esta misma mañana en Santiago de Compostela la memoria económica y de actividades del año 2022. Afirman que es un ejercicio de transparencia con el que han querido dar cuenta de la labor que la Iglesia Católica desarrolla en esta comunidad autónoma y ha desarrollado en el 22. Y al mismo tiempo, los obispos han querido poner en valor el tiempo, las cualidades, la oración, el apoyo económico de todas las personas que contribuyen al desarrollo de la labor de la Iglesia en Galicia. En esa comparecencia de los obispos de las 5 diócesis, de la de Lugo, Ourense, Mondoñedo, Ferrol, Santiago y Tui Vigo, en esa comparecencia estaba también Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. Además, ella también lleva Cáritas y siempre colabora en estas y muchas otras actividades culturales, sociales, solidarias. Ella estaba ahí también hablando de la importancia de las procesiones, porque no solamente son importantes a nivel turístico, a nivel del esplendor, de la cantidad de gente que mueven o la economía que mueven, no. Ella estaba hablando de esa importancia que tienen como identidad, porque lo importante es que transmiten una identidad religiosa. Es una manera también de colaborar con la Iglesia. Escuchamos a Mari Carmen López Achipe.
Tengo una trayectoria turística grandísima, tengo un valor cultural enorme, pero no podemos olvidar que a base esencial do que representa a Semana Santa ten unha identidade que é o valor espiritual e religioso. Se olvidamos eso, todo o que estamos a representar coas procesións non teria sentido. Pois ben, eu quero manifestar aquí humildemente, non son unha gran oradora, ni manexo un galego normativo, falo desde o corazón. Levo a Semana Santa de Viveiro, como outras moitas actividades culturales e religiosas no meu pobo, con un sentido grande de comunicar esa religiosidade que debe de predominar na Semana Santa. Estamos formando unha xunta de cofradías con 8 cofradías e os 2 párrocos da UPA que pertenecen á mesma, donde hai unha cordialidade de traballo. E nas 15 procesións que mantemos vivas, que son fruto dunha herencia de cando os frailes nos cenobios vivían neses mosteiros, neses conventos, eses actos litúrxicos, eses actos propios da vida, da pasión de Cristo, chegaron a nós a través de franciscanos e dominicos con esa gran riqueza, e que hoxe nós, dentro da Xunta de Cofradías, valoramos moitísimo.
Pues ahí la labor que también realiza en apoyo de la Iglesia y también como vehículo para las gentes, para que puedan llegar a conectar con la Iglesia a través de algo tan llamativo como pueden ser las procesiones o simplemente sacar un santo. Ella afirmaba que una persona puede sacar un santo y aún sin ser religioso a lo mejor está más cerca de la religión y de la fe que muchos otros que pueden pensar que están en ellos inmersos completamente. Ella también estaba compareciendo en esa presentación de la memoria económica y de actividades de la Diócesis de Galicia. Ya te iremos dando más datos según va avanzando también la jornada. Y ahora, cuando pasan 35 minutos de la una del mediodía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a acercar hasta Trabada.
¿Eres intolerante al gluten? ¿Quieres sentarte a la mesa y comer sin miedos? En Navia, en el Rincón de Noé, puedes. Te hemos preparado una carta con productos libres de gluten y al mismo tiempo puede degustarlos cualquier persona. Croquetas caseras, picadillo con setas y con queso de Cabrales, revuelto de grelos y oricios, cachopos. El Rincón de Noé, en Navia, ganadora de la tercera edición del Campeonato Amateur 2023 de España, del auténtico cachopo asturiano. Llama al 985-476-046 y haz tu reserva. Abierto de miércoles a domingos. El Rincón de Noé. Estamos en Parque Alfonso Iglesias, en Navia. Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Echamos un vistacito a la actualidad en Trabada de la mano de su alcalde Rubén García. Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buena tarde.
Buena tarde. Venían ustedes de celebrar una festa muy significativa, seguro que fue muy emotiva, muy bonita, porque fue a Festa dos Maiores, este primero de mayo. ¿Qué tal fue?
La verdad que muy, muy bien. É unha das datas pois máis importantes do ano. Neste caso foi a miña primeira como alcalde, así que aínda máis especial. E ademais, pois, batindo o récord, que contamos con máis de 300 veciños e veciñas do noso concello no día de onte, onde tuvemos, bueno, pois esa xuntanza no pabillón municipal, esa comida, esa actuación musical tamén, como non, ese baile. A verdade é que dá gusto. Desde o equipo de goberno, pois, bueno, é sempre unha data moi importante, dado que sirve pois como de homenaxe a todas esas generacións, a nosos pais, nosos avós, que, bueno, que tanto traballaron por sacar adiante Trabada. Entonces queremos facerlles pois esa pequena homenaxe, esa xuntanza donde moitos veciños e veciñas de Trabada pois se ven de ano en ano, precisamente neste 1 de maio, cando facemos o encontro dos nosos maiores. Entonces todo eso pois crea aí unha sensación, un ambiente moi 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 familiar, moi moi de boa amizade. E a verdade é que, como ben dicía, pois foi todo un orgullo por ser a miña primeira vez como alcalde de Trabada, por ver a toda esa xente xunta, pois disfrutando aos nosos veciños e veciñas, que a verdade é que se merecen este recoñecemento.
Claro que sí, recoñecemento ben merecido. E agora que falamos de maiores, o outro día tamén celebraban vostedes o quinto aniversario, creo que era, ¿no?, da residencia de maiores. Aí o bonito, ¿no?, supoño.
Sí, tamén outra das datas pois máis especiales do ano. Ese quinto aniversario da residencia de maiores, que, bueno, todo o mundo, ou a maior parte da xente, sabe o que costou abrir ese centro de maiores. E agora, pois, non hai máis cabeiros maiores. o ben que están, o ben cuidados que están, como melloran en canto entran no noso centro de maiores. Eles mesmos o dicen, as familias o dicen, as traballadoras e traballadores o dicen. Quero dicir, é un modelo de residencias que dende a Diputación de Lugo apostou neste caso Besteiro, que foi cano ideou, que funciona, que se ve que funciona. É un modelo pois cercano, cun ambiente, cun os cuidados moi familiares, e vamos, eso notase no día a día, e como ben dicía, pois vendo os maiores, que non hai máis que velos. E tivemos unha xornada pois moi especial tamén, dado que viñeron os nosos pequenos e pequenas do colexio. A verdade é que tanto teño que agradecer á directora do colexio, a María, e á directora de residencia, a Silvia, que, bueno, sempre estamos en continuo contacto para facer diferentes actividades, tanto para os máis maiores como para os máis pequenos. E a verdade é que crea unha moi boa sensación unir esas xeracións, desde os máis pequeniños hasta os máis maiores, que fixeron diferentes xogos tradicionais, como o tiro da rá, o lanzamento de zapatilla, e diferentes actividades unidos tamén, como non, con algo de música. Tivemos tamén aí unha actuación do trío Bazán, que a verdade é que fixo pois que fose unha xornada, como ben dicía, moi especial, que temos marcada no calendario todos os anos, si ou si, dado que, como ben digo, pois o noso centro de maiores pois fai unha función moi moi importante na vida de moitos veciños e veciñas de Trabada e de fora do noso concello tamén, como é que temos moitos usuarios tamén de fora do noso concello, que bueno, que como ben digo sempre, pois pasar pois os últimos anos da vida dunha persoa ben cuidado, en boas condicións e nun bo ambiente, pois é o mellor que pode pasar.
Qué bonito e que fraternidade. E despois teñen ustedes outro evento moi bonito que vai ser esta fin de semana, que veñen de recuperar tamén vos o equipo de goberno, ¿no? Que exalta un prato moi típico da localidade, exalta tamén a vecindade, ¿no? A festa da enfariñada.
Sí, digamos que é unha das festas máis importantes do noso concello do ano, senón a máis importante, xa non polo feito de ser unha festa gastronómica, senón tamén por esa esencia que se crea, que, bueno, é algo que vamos pola quinta edición, o noso equipo de goberno sempre fomos partidarios deso, e, dende logo, vamos continuar con esa idea, na que unimos o que é a festa gastronómica, ese prato típico, a enfariñada daqui do noso concello, co feito de que somos casi 40 persoas, 40 voluntarios, veciños e veciñas de Trabada, a maior parte deles, que colaboran, sin ánimo de lucro, pois na elaboración deste prato desde cero, desde a preparación do amoado hasta cociñalo, hasta despois servilo, hasta despois comelo, como non, unha vez se remata o traballo. E créase tamén ese ambiente do que eu son moi partidario, no que, bueno, traballando entre todos, pois sempre salen mellor as cousas, sobre todo tendo colaboración de veciños e veciñas. Digamos que se sinte máis dentro esa festa, xa que é unha festa tan grande, na que contamos, batir récord tamén de racións este ano, o ano pasado venderonse sobre unhas 700. E como ben dicía, unha festa tan grande precisamente por eso, porque é grande gracias a todos. É certo que ten que haber un punto de partida, que aí é a parte que nos corresponde ao equipo de goberno, que é a organización previa, pero despois esa elaboración e todo ese bo ambiente, esa esencia, como digo, que se crea na nosa festa de enfariñada, pois é gracias a eso, a que o povo colabora. Estou enormemente agradecido con eles, non me cansarei de dicilo, con todos os veciños e veciñas que colaboran con nós. Esperamos disfrutar dun gran día, esperemos que o tempo nos axude, que dan unhas gotiñas d'auga, pero bueno, o recinto vai estar coberto con auga, así que nadie se asuste se chove, que vamos estar baixo coberto, e disfrutar tamén unha xornada no noso concello, xente que nunca veu a enfariñada, pois que se anime a vir, que se anime a ver ese bo ambiente que se crea, donde se mestura música tradicional galega, mercados de produtos locais de proximidade, e como non, a degustación dese prato, que é digamos, pois xa unha imaxe moi importante do concello de Trabada, esa cunca de enfariñada con eses torrednos por encima, que a verdade é unha delicia.
Ay, qué rico que está, ¿verdad? De que una delicia para disfrutar. O domingo 5 de mayo a partir de las 12 do mediodía aproximadamente y comeza a festa, non a perdan. Moitísimas gracias por estar con nos, que disfruten de esa festa e do día a día, por supuesto, no se
ocurre. Gracias a vos, muchas gracias.
Este puente, como es habitual en este puente de mayo, llega el Festival de la Ostra a Castropol. Es una cita ineludible, es una cita para la exaltación de la ostra y para mucho más, porque son múltiples las actividades que se organizan enmarcadas en este festival. Es la décima edición ya, ¿eh? Tenemos con nosotros al alcalde de Castropol, a Francisco Binjoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Juana. ¿Qué tal estás? Aquí en Castropol estupendamente.
Un año más vuelve el Festival de la Ostra por todo lo alto para exaltar ese producto tan de la zona, tan de la ría.
Sí, estamos encantados en poder proseguir con el festival un año más. Esta ya, como bien has dicho, es la décima edición y confiamos en que sea un fin de semana agradable para todos los visitantes y también, bueno, para todos los residentes, lógicamente, con las actividades programadas dentro de este décimo festival.
Normalmente son muchas las personas que se acercan ahí, ¿lo notan? El tejido económico, empresarial, los establecimientos hosteleros, ¿se nota ese movimiento económico? ¿Repercute, no?
Sí, evidentemente repercute mucho, muy especialmente, bueno, en la hostelería, también en el comercio, aunque no tengamos mucho comercio, pues sí, sí que lo notan. Y bueno, realmente el mejor indicador del número de personas que vienen es que el año pasado se batieron todos los récords de consumo de ostras, que al final, bueno, es el indicador puntual del festival, y este año sabemos que ya están previstas unas 25.000 unidades de ostras para digamos el consumo en estas fiestas, tanto lo que es en el entorno de la carpa como en los establecimientos privados que tengan a bien pues ofrecer un plato de degustación con ostras.
25.000 ostras, madre mía, pues sí que se consumen, es verdad.
Sí, son un buen montón, ciertamente. Pues bueno, hay personas que no les gustan las ostras y otras personas que les encantan, ¿no? Es una de estos platos que no tienen término medio, ¿no? ¿Te gustan o parece que no te gustan? Pero bueno, yo a los que no las han probado les invito a que en estos días, del 2 al 5 de mayo, pues las prueben y seguramente obtendrán un sabor exquisito. Son fantásticas, especialmente crudas con limón, están fabulosas.
Y además con esas características especiales que tiene la ostra de Leo, que siempre nos han contado también las personas que se dedican al cultivo de las mismas. Por cierto, ¿podríamos decir que la ostra ubica en el mapa a Castropol?
Bueno, en estos momentos, desde el punto de vista gastronómico, sin duda el Festival de la Ostra es, bueno, muy importante para nuestro municipio. Creo que también es muy importante para el Centro de Experimentación Pesquera, que hace un trabajo excelente a lo largo de todo el año en el desarrollo de este producto, y lógicamente también para las propias empresas productoras, tanto Acueu como Ostras Tour, son unos acuicultores excelentes y para nosotros, pues desde luego tenemos a bien desarrollar este festival, aunque para las arcas del ayuntamiento supongo un desembolso importante. En este caso consideramos que debemos mantener este festival, porque es bueno, yo creo que un poco en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista productivo, también desde el punto de vista de la convivencia social y desde el punto de vista del visitante, que puede ver a Castropol en un buen momento de desarrollo en este periodo en el que nos encontramos.
Bueno, se trata de una inversión en promoción, al fin y al cabo, y en promoción turística, porque son muchas las personas que se acercan a Castropol en este puente, y muchas también las que compran a los productores de la ostra a través de internet, porque se compran también desde fuera de España.
Sí, 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 por supuesto. Hay venta online, es un producto que se comercializa realmente todo el año. En este momento quizás tenga un punto álgido con el festival, pero es un producto que está en venta los 365 días del año y con una gran calidad durante todo el año.
Y por cierto, han nombrado como embajadora de las ostras de Castropol precisamente a la responsable del Departamento de Acuicultura del Centro de Experimentación Pesquera, a doña Carmen Rodríguez.
Sí, ciertamente, bueno, Carmen Rodríguez es una acuicultora excelente, lleva haciendo un trabajo de experimentación pesquera a lo largo de las últimas décadas impresionante, y consideramos que en este año, que creo que va a ser su último año de trabajo, pues tiene bien merecido este nombramiento de embajadora de la ostra, y de ahí nuestro reconocimiento. Además, digamos, con el plus en este caso de que el galardón va a ser concedido por el mismo presidente del Principado de Asturias, el excelentísimo señor Adrián Barbón, que estará aquí con nosotros y que durante lo que es la inauguración del Festival de la Ostra, pues procederá, digamos, a este nombramiento de doña Carmen Rodríguez como responsable del Departamento de Acuicultura del Centro de Experimentación. Creo que es súper merecido y bueno, estamos todos muy satisfechos con el trabajo de Carmen y ya digo, es un reconocimiento totalmente merecido.
Pues ahí está, ella es la embajadora de la ostra este año. El Festival de la Ostra, décima edición, entre el día 2 y el día 5 de este mes de mayo, en la explanada portuaria de Castropol, con muchísimas actividades paralelas también para disfrutar, y por supuesto con la degustación. Muchísimas gracias a Francisco Benjoyar, alcalde, por estar con nosotros. Que vaya todo fantástico.
Muchas gracias, Juana, un saludo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Evoluciona favorablemente. Está ingresado en la UCI del Hospital La Mariña. El marinero de 53 años que caía accidentalmente al mar este primero de mayo frente a la costa de Burela sufrió una grave hipotermia tras caer al agua desde la embarcación en que estaba pescando y tuvo que ser trasladado al Hospital La Mariña de urgencia. La verdad es que él se quedó enredado en el aparejo y tenía problemas para salir. Estaba cayéndose hacia el fondo por culpa de esas redes. Pudo zafarse de ellas él mismo con la ayuda de una navaja y posteriormente fue auxiliado por sus compañeros, que lo izaron a bordo y lo trasladaron hasta el muelle de mercantes del puerto de Burela. Allí esperaba ya una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias de 061 que lo trasladaba hasta el Hospital de Mariña, donde quedaba ingresado. Insistimos, está en la UCI, pero evoluciona favorablemente según fuentes sanitarias. El siniestro ocurría sobre la 1:30 de la tarde y desde el 112 Galicia movilizaban tanto a la Guardia Civil como a Policía Local, Geste Cervo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Burela, y se informó Salvamento Marítimo y Servicio de Guardacostas de Galicia. El 112 se enteró del suceso a través de urgencias sanitarias, que fueron los que dieron la voz de alerta. Y este miércoles, primero de mayo, también un episodio curioso. El acceso de un caballo a la carretera ralentizó el tráfico en la mañana de ayer sobre las 8 de la mañana en la Nacional 642 a la altura de Foz. El equino estuvo paseando por el asfalto mientras los efectivos de emergencias, policía local y guardia civil intentaban guiarlo hasta la finca colindante. Ocurrió sobre las 8 de la mañana, como decimos. Interrumpió durante una media hora aproximadamente el tráfico, lo hizo más lento, pero afortunadamente no hay que lamentar ningún daño ni tampoco accidente. 8 minutos para las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera, esto es Costa Viva y estamos actualizando la información ahora en COPE de la Costa. En materia meteorológica, esperando la lluvia, porque la previsión nos dice que va a llover durante todo este día de hoy. Tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos están cubiertos. Es más probable la lluvia por la tarde, con el viento variable y débil. Y mañana, nubes y claros y con chubascos. Mañana el viento va a soplar moderado del suroeste durante toda la jornada. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ningún problema de circulación. Ya se ha presentado el cartel del Ribadeo Indiano. Se va a celebrar este año entre el 12 y el 14 del mes de junio y, como siempre, de julio, y como siempre, será un polo de atracción de gente de aquí y de allá. Te lo contamos enseguida.
Festas en Santa Cruz de Ove, segunda festa da bola de roxós este sábado 4 e domingo 5 de maio. Sábado 4 ás 2 da tarde, sesión vermuco a orquestra Suavecito, logo comida popular servida polo catering Pulpería Taboada, con callos, carne asada, bola de roxós, postre, café e bebida, 30 euros persoa, nenos ata 3 anos gratis, e de 3 a 12 anos 15 euros. Reserva de ticket chamando ao 636-050-284 ou 610-339-270. E para rematar o sábado, festa e verbena coa orquestra Orquestra Suavecito e o dúo Belinda. Domingo 5, unha da tarde, misa na Igrexa de Ove e procesión acompañada polo grupo de gaitas Illa Pancha. Ás 2 da tarde, sesión vermú con Jaime Paredes. Haberá servizo de bar amplo, aparcadoiro e campo cuberto con carpa. Si chove que chova, tivente este sábado e domingo as festas a Santa Cruz de Ove e segunda festa da Bola de Roxós.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Se trata del noveno cartel del Ribadeo Indiano, porque es la novena edición. Se celebra del 12 al 14 de julio. Es un evento organizado por el Ayuntamiento y por ACISA. Siempre atrae a multitudes. Se ha convertido prácticamente el evento más destacado de Ribadeo de todo el año. La concejal de Turismo, Marta Saiz, explica que en esta nueva edición se la dedican al alma de dos mundos, el de aquí y el de ultramar.
Una nueva edición, este año dedicada a alma de dos mundos. Con esta temática tentaremos plasmar a realidad de que se vivía as dúas marxes do Atlántico e dar a coñecer e a vez valorar o legado que a emigración deixou na nosa sociedade. Un importante patrimonio arquitectónico, tanto en arquitectura doméstica como público, e referímonos a escolas, casinos, cinemas, cemiterios, fontes, igrexas, e unha influencia nas sociedades da época, na industrialización, o comercio, a moda, os costumes, a gastronomía.
Pues ahí tenemos el Ribadeo Indiano, siempre es una atracción maravillosa, es un buen momento para venir a Ribadeo y más ataviado de ese modo en el que vestían antiguamente los indianos. Carmen Cruzado, la presidenta de la Asociación de Comercio, invita a todo el mundo a disfrutar de Ribadeo esos días.
Estamos a falar da fin de semana máis importante do ano para a hostelería e para o comercio, e duns días moi fortes para os aloxamentos, sobre todo de Ribadeo, pero tamén de outros concellos, tanto de Galicia como da veciña Asturias. A estas alturas xa podemos adiantar que ocupación hoteleira está prácticamente o 100% na nosa vila. A conta atrás para o Ribadeo Indiano 2024 comeza coa presentación do cartel. O traballo non se detén, continúa, para que en xullo, un ano máis, todas e todos, nos impregnemos da cultura indiana e lembremos a aquelas e aqueles ribadenses que se foron de aquí na busca dun futuro mellor para eles e para as súas familias. O seu legado está moi presente en moitos recunchos de todo o concello. E iso é importante telo moi presente, nos como adultos, e que as xeracións máis noviñas tamén sexan conscientes.
E máis de Ribadeo, porque o Ayuntamiento organiza un curso preparatorio para el examen de competencias clave de nivel 2. La formación va a dar comienzo el lunes 6 de mayo. Hay 20 plazas. Marta Saiz, concejal de Turismo y también de Promoción de Empleo.
A formación en competencias clave é unha necesidade que se leva detectando dende fai tempo, debido a que a maior parte da formación para o emprego estructúrase en certificados de profesionalidade, na súa maioría de nivel 2. Para o acceso a este nivel é preciso contar cunha formación mínima de educación secundaria obrigatoria ou equivalente. A través das probas de competencia clave, as persoas que non contan con esta titulación mínima exixida poderán demostrar que posúen as competencias clave precisas nestas tres materias: matemáticas, lingua castelá e lingua galega, para poder acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2.
Pues inicia la formación el próximo lunes 6 de mayo. Es un curso destinado a preparar esos exámenes de competencias clave que se celebran los exámenes el día 22 de junio. 4 minutos para las 2 de la tarde.
A miña nai mimo a eu. Fai as túas compras nos comercios de ACISA Ribadeo ata o 5 de maio e entra no sorteo dunha experiencia entre burbullas para dúas persoas a escoller entre 300 estancias e un colgante exclusivo de plata de lei con madreperla, cortesía de Galería Terra Branca. Ademais, o domingo 5 de maio, día da nai, repartiránse flores polas rúas de Ribadeo. A miña nai mimo a eu. Organiza ACISA Ribadeo. Colabora Xunta de Galicia.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero, crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona, postre y café por solo 28 euros comensal, bodega aparte. Reserva tu menú en el 982-585803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Viveiro anuncia la programación para conmemorar el Día das Letras Galegas 2024. Está dedicado a Luisa Villalta. La alcaldesa María Loureiro ha destacado la importancia de reivindicar la figura de Villalta, una mujer que fue poeta, novelista, dramaturga, ensayista, traductora, filóloga, violinista y mucho más. También la concejal de Cultura, Lara Fernández Noriega, quiso poner en valor la amplia programación en torno a esta fecha tan señalada que tienen este año en Viveiro, con actividades de todo tipo. La Xunta de Galicia ha destacado la importancia de las ferias tradicionales para potenciar el sector agroganadero gallego. Ferias como las Quendas de Mondoñedo, que se celebraban este primero de mayo. Ha sido muchísima la gente que se ha acercado a disfrutar de las quendas y del mundo del caballo. Por ejemplo, ahí estaban Denise, Carla y Sara. Ellas son las quendeiras, han sido las quendeiras este año. Estuvieron presentes en el pregón, donde fueron coronadas, les entregaron un ramo de flores, anduvieron en la carroza repartiendo caramelos, estaban encantadas.
Dimos los premios, fuimos por las calles andando, tirando caramelos, andamos mirando los caballos.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más vos gusta de las quendas?
Los caballos.
En una carroza. Sí, muy bien. ¿Y ahora qué va a hacer el resto del día? ¿Qué suele hacer en las quendas? ¿Qué le dirías a un que vende fuera? ¿Qué le recomendarías hacer en las quendas?
Ver los caballos, comprar algo y tomar agua.
Pues los caballos, por supuesto, hay que ver los caballos cuando se va a las quendas. Por cierto, en este día de hoy arranca el 10º Festival de la Ostra de Castropol, se prolonga hasta el próximo 5 en la explanada portuaria. Tienes mucho que ver y degustar, por cierto. Hoy está el presidente del Principado de Asturias aquí pasando buena parte de la jornada. Adrián Barbuen, continúa informado en COPE.